El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Hola a todos los internautas de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Planeta Sostenible, que se emite a través de los micrófonos de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Un espacio que durante una hora les compartirá información de los protagonistas de la sostenibilidad. Cada 8 días estaré en la mesa de trabajo de Planeta Sostenible. Recuerden, oyentes, que ustedes nos están escuchando por nuestra página www.urosarioradio.co. También pueden encontrar los programas en www.pactoglobal-almediocolombia.org. De igual manera, si quieren conectarse con nosotros, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter con la cuenta @PactoColombia y en Facebook como Pacto Global Colombia, o escribirme a angela.gomez@pactoglobal-almediocolombia.org y U Rosario Radio en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Y si por algún motivo llegaron tarde a esta emisión o si se pierden el programa, recuerde que este y todos los programas de U Rosario Radio los encuentra en la plataforma Spreaker. En esta hora estaremos hablando sobre los temas relacionados con la sostenibilidad del planeta bajo la sombrilla global de Global Compact de Naciones Unidas. Con el control master de Nelson Duarte, soy Ángela María Gómez Duque. Me pueden seguir en mi Twitter @sentirplaneta. Todos estamos bajo la dirección general de Sebastián Ríos. Esto es Planeta Sostenible, unidos por el sueño de un mundo mejor. Bienvenidos.
Pacto Global Red Colombia suena en Planeta Sostenible. Los invitamos a conocer qué están haciendo las organizaciones adheridas a Pacto Global Red Colombia y generamos escenarios sostenibles. Esto es Pacto Global por el Planeta. Ángela María Gómez Duque conduce Planeta Sostenible.
Sin duda alguna, hablar de sostenibilidad dentro de una compañía debe ser un tema prioritario. El talento humano y el medio ambiente son dos elementos que soportan las actividades que una organización realiza y por lo tanto deben convertirse en una empresa sostenible. No solo es una forma de invertir en el futuro de las siguientes generaciones, sino un medio para alcanzar mayor permanencia en el mercado. Es vital que las organizaciones asuman la responsabilidad que tienen con su entorno para enmarcar sus acciones en la generación de valor social, ambiental y económico en un solo horizonte que sea a corto y largo plazo. Frente a este panorama, ¿cuáles deben ser algunas de las apuestas de las organizaciones en su ADN, en su talento humano para ser una compañía sostenible? Invitamos a Rafa Achondo, cofundador y CEO de Materia, una organización cazatalento especializada en atraer talento para compañías comprometidas con una economía sostenible. Rafa, bienvenido a este su programa Planeta Sostenible.
Gracias, Ángela, a ti por la invitación.
Las 20 economías más poderosas del mundo acordaron en una agenda titulada Transformando Nuestro Mundo, Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, una hoja de ruta firmada por los 193 estados miembros de las Naciones Unidas y que consta de 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible, ODS. Y las organizaciones, las personas que trabajan en la organización deben apalancar estas 169 metas para poder dejarle recursos a las generaciones actuales, no solo las que vienen. Rafa, ¿cómo Materia apalanca esta apuesta por la sostenibilidad y la Agenda 2030?
Bueno, Ángela, Materia, al ser una empresa de talento, cuando hablamos de sostenibilidad intentamos apalancar acercándonos a aquellas empresas que estén muy comprometidas con su impacto positivo a nivel económico, social y ambiental, que lo estén haciendo de manera genuina. Por otro lado, estamos intentando comprender su ADN, es decir, cómo son ellos como cultura organizacional interna. En algún minuto se nos olvidó de que las organizaciones no son una estructura física, son una comunidad de personas con ciertos valores y ciertas creencias afines. Y en ese sentido intentamos comprender cuáles son sus dolores, cuáles son aquellos rasgos, aquellas posiciones que necesitan para poder ser una empresa más sostenible. Por otro lado, intentamos a esas mismas organizaciones atraer el mejor talento que existe en el mercado. Un perfil que por un lado tenga todos los skills o las competencias técnicas, que tenga competencias humanas muy relevantes y que tenga este espíritu emprendedor que hoy día se pide mucho, que es gente que está un poco para hacer de todo y para resolver los problemas y las situaciones colectivas de la organización.
Rafael, cuando hablamos del mejor talento, pero sí es un talento que están demandando las organizaciones, o sea, ¿están poniendo todavía las organizaciones las reglas de juego para atraer este talento o ya lo pone también los empleados, los colaboradores que quieren decir cambiar de empresa o mejor se quedan para no perder su trabajo?
Nosotros lo que vemos en el mercado después de estar entrevistando a gente, a personas todo el día y estar escuchando atentamente las necesidades de las organizaciones, nos da la impresión de que existe una elección mutua hoy día. No es solamente yo como empleador quien toma la decisión de si tú vas a trabajar conmigo, sino que aquellos perfiles más potentes en el mercado, aquellos que tienen ganas de crecer, aquellos que tienen ganas de ser más y que van a marcar una diferencia en tu equipo de trabajo, te van a elegir de alguna manera a ti también. Van a decir, bueno, me encanta lo que estás haciendo, pero yo quiero un jefe o una jefa que me desafíe, quiero una jefa o un jefe que me ayude a ser mejor. Quiero formar parte de un equipo que tenga un alto estándar técnico, pero que en lo humano también sean un equipo súper afiatado. Entonces, nos llama mucho la atención que en las entrevistas son muchas más las preguntas que hacen los entrevistados que los entrevistadores. Y eso te cambia un poquito las reglas del juego.
O sea, que las organizaciones están llamadas a transformarse en este marco de la Agenda 2030 y en este marco de buscar una ruta sostenible para el planeta.
Nosotros consideramos que no existe otra forma hoy día de hacer negocio. La verdad es que, y los ODS de alguna manera te marcan la ruta, porque nos pusimos de acuerdo en 17 objetivos que tenemos que salir a cumplir y que muchos de ellos tienen que ver directamente con las industrias y los sectores de estas empresas. Hoy día a nosotros nos llama mucho la atención de que si es que no eres capaz de agregarle valor a la sociedad desde un punto de vista económico, social y ambiental, un valor positivo, te quedas sin mercado por un lado, porque básicamente tenemos una sociedad que no aguanta los niveles de desigualdad a los cuales estamos llegando, la concentración de riqueza que tenemos, la velocidad a la cual estamos destruyendo nuestro ecosistema, entonces nos vamos a quedar sin mercado en el futuro. Y por otro lado pasa también de que te quedas sin talento, porque hoy día, sobre todo la generación de los millennials o los centennials que le llaman hoy día, están muy cansados del mercado laboral más tradicional. Y hay una búsqueda enorme de propósito. Nosotros tenemos una plataforma donde se registran casi 800 personas por mes, porque tenemos puras vacantes relacionadas a temas de sostenibilidad. Y esas personas hoy día te van a elegir a ti, o no van a querer trabajar contigo, porque tú de alguna manera no estás relacionado o no te importa, no estás comprometido con aquellas principales dificultades económicas, sociales y ambientales que tiene el mundo hoy día. Entonces tienes un consumidor cada vez más exigente que te va a premiar o te va a castigar por tu comportamiento, eligiendo o no tus productos, pero tienes un talento que también dice, bueno, ¿por qué tipo de empresa quiero formar parte, digamos? Y si están comprometidas con la sociedad que yo quiero construir o no.
¿Qué necesitamos en los talentos que se vinculan a las organizaciones? Que de todas formas hay unas reglas de juego que las empresas están poniendo. Sí. ¿Qué están buscando las empresas en esos talentos?
Mira, hoy día nosotros nos llama la atención de que en todas las entrevistas con los empleadores, desde empresas pequeñas, medianas, hasta empresas muy grandes, nos piden tres factores fundamentales. El primero tiene que ver con las competencias técnicas, es decir, de que la persona sepa hacer lo que dice saber hacer, digamos, ya sea desde un punto de vista analítico, desde un punto de vista de capacidad negociadora, desde el punto de vista del razonamiento, de todo lo que tenga que ver con aquello formativo que uno adquirió en la universidad o en educación no formal, todo lo técnico. Después está la parte humana. Hoy día nosotros los seres humanos somos animales sociales, necesitamos ser parte de equipos donde lo pasemos bien, donde nos podamos apoyar los unos a los otros, y desde ese punto de vista la parte humana es tremendamente relevante. Los líderes hoy día están muy llamados a ser superhumanos.
Ya no cabe ese colaborador que dice no me importa lo que piensen de mí, ya no cabe un jefe que maltrate.
No, porque los códigos cambiaron mucho. Hoy día los líderes de verdad y los más valorados en las empresas, aquellos que tú quieres retener, que no quieres que se te vayan, son aquellos que son quienes cuidan a la tribu, son aquellos que se preocupan de que el resto esté bien, porque cuando tu equipo está bien, van a cumplir con su trabajo. Ya no está la figura o el rockstar que de repente se habla de los liderazgos. Y ahora que estamos en Copa América, si podemos poner una analogía futbolística, ya no es el que hace los goles, digamos. El líder de un equipo o la líder de un equipo es la que juega al medio y la que reparte y la que articula para que el resto se luzca. Si tú eres capaz de cuidar a tu clan, cuidar a tu equipo, ellos al final te van a responder. Entonces, sobre todo hoy día, pensando en el desafío que tenemos y en la amenaza que tenemos de la automatización de muchos procesos, cuando se habla de inteligencia artificial, cuando se habla de machine learning en general, los robots y ciertos algoritmos van a venir a reemplazar muchas de las tareas mecánicas que cumplen los seres humanos hoy día, las tareas más repetitivas. Por lo tanto, si tú de hecho hoy día haces un estudio respecto a las competencias más valoradas en el mercado, tiene que ver con aquellas competencias que nos hacen más humanos. Lo que tiene que ver con la empatía, lo que tiene que ver con la capacidad de escuchar al otro, de poder colaborar, de trabajar en equipo, de poder preguntarte a ti cómo estás, digamos, qué es lo que yo puedo hacer para quitarte trabajo o para limpiarte el camino para que puedas cumplir mejor con tu rol. La adaptabilidad hoy día es muy importante, es decir, más allá de que sea de que te las sepas todas, hoy día se valora mucho que tú digas, mira, no sé hacerlo, pero lo aprendo. Y yo lo estudio y lo aprendo y me adapto a los cambios porque constantemente estamos cambiando como sociedad. El criterio hoy día es súper importante, el sentido común, que de repente lo damos por descontado, pero hoy día una persona que es juiciosa, como dicen acá en Colombia, que toma buenas decisiones, es particularmente valiosa. La creatividad también, ser capaz de pensar fuera de la caja, de poder dar soluciones a cosas que tu equipo no está dando soluciones y tú poder proponer otro tipo de alternativa. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, la humanidad y el autoconocimiento. Hoy día estamos en un mundo donde si es que no somos capaces de cuestionarnos, si es que no somos capaces de estar aprendiendo constantemente de lo que está pasando en el mundo y de autocuidarnos también, de saber qué es lo que para nuestro cerebro, nuestro sistema operativo hace bien, esa es una competencia hoy día también. Hoy día creo que hay que conocerse y hay que cuidarse mucho.
Y en uno de esos ítems que hablabas, el tema de adaptabilidad, ya necesitamos en esos talentos que entiendan que hay que adaptarnos a los retos que hay en temas de sostenibilidad. Como le decíamos antes de micrófonos, estamos a 2 grados de que se caliente mucho más el planeta y ya las ciudades se inunden. Entonces necesitamos jefes, necesitamos líderes organizacionales que digan no, nuestro negocio no puede seguir atropellando. Nuestro negocio tiene que conectarse con estos retos de aportar a reducir el tema del cambio climático. Entonces son elementos clave para lograr un talento que de verdad se conecte con lo que necesitamos dejarle a las generaciones que ya están aquí en el planeta. Como líder, Rafa, ¿cuáles son esos retos que ha tocado superar para lograr que este tema de la sostenibilidad y de los talentos comprometidos con la sostenibilidad vayan colándose en las organizaciones?
Esa es una muy buena pregunta que además va muy relacionado con lo que estábamos hablando anteriormente. Hoy día la manera de ser líder ha cambiado muchísimo. Hoy día tus equipos te exigen de una manera que antes no lo hacían. Hoy día ya el liderazgo no es por jerarquía, no es por el título que está en tu tarjeta, sino que tiene que ver con el ejemplo. El líder tiene que ser el primero en levantarse y el último en acostarse, el último en comer también, digamos. Es decir, tiene que haber un sacrificio por su equipo. Yo diría que para mí, en lo particular, de las cosas más difíciles ha sido la comprensión de que hoy día los egos tienen que ser colectivos. Hoy día manejar un equipo de trabajo significa coordinar y articular y organizar muchos egos. Y hoy día tú no puedes solamente pensar en que tu opinión como líder va a ser la escuchada. Tiene que ganar la mejor idea. No mi idea, sino que la mejor idea, la que nos va a llevar a una mejor solución.
Y también que ellos se desarrollen los equipos.
Claro, porque si no, si es que no se sienten escuchados, son muchos los que se van a ir. Hoy día mucha de la gente renuncia a sus jefes, no renuncia a la organización. Renuncia porque no tiene la posibilidad de crecer, porque sus voces no son escuchadas de repente. Y en ese sentido hay que ser muy hábil y hay que intentar prepararse para escuchar. Hoy día es muy distinto estar apretando a una persona, presionándola porque no cumple sus metas, a sentarse, tomarse un café, en vez de enviar un correo, digamos, regañando o siendo particularmente agresivo, como de repente incluso nos pasa por canales más digitales como WhatsApp y email, donde muchas cosas se pueden malinterpretar. Es muy distinto cuando tú manejas la situación de una manera más humana y tú invitas a la persona un café, una cerveza o lo que sea, y tú le dices, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué te noto incómodo o te noto incómoda? ¿Por qué crees que no estamos cumpliendo? Hoy día esa humanidad, esa empatía, esa capacidad de ponerte en el lugar del otro es particularmente importante, porque los profesionales que son muy potentes están buscando jefas y jefes de los cuales puedan aprender, con los cuales se sientan cómodos trabajando. Entonces, eso es muy importante hoy día, la capacidad de escuchar. Por otro lado, lo que yo veo, para mí ha sido un desafío enorme, te diría que es el desafío intelectual que representa hoy día ser jefe. Porque, insisto, no es que las cosas se hagan así porque yo lo digo, sino que te lo van a discutir más. Entonces vas a tener que leer más que tu equipo, quizás vas a tener que estudiar más que tu equipo, vas a tener que estar mucho más actualizado o actualizada que tu equipo, porque simplemente con una orden no va a funcionar. Y eso tiene que ver mucho con las generaciones nuevas con las cuales estamos conviviendo, la nueva generación de trabajadores a nivel de los millennials y los centennials.
Rafa, y lo que hablábamos, bueno, antes de micrófono, hay todavía muchas empresas que no le compran aún el tema de ser sostenibles, pero necesitamos traerlas aquí. O sea, no nos podemos tranquilizar y decir, bueno, usted no quiere meterse en este camino, chao, no, tenemos que traerla. Ustedes han liderado esa apuesta como materia. ¿Cuáles han sido más esos retos cuando vas el presidente de una compañía y definitivamente le dices, es que tenemos que conectar colaboradores que estén apostándole en su día a día a este tema de la sostenibilidad? ¿Cuáles han sido esos retos?
Mira, muchos todavía. La verdad es que, no, a ver, nosotros sí, liderando quizás sería muy soberbio decirlo. Somos un emprendimiento que estamos empujando desde el punto de vista del talento. Afortunadamente son muchas las organizaciones que están haciendo su apuesta e insisto, considero que no existe otra manera de hacer negocios hoy día. O nos damos cuenta y actuamos rápido o se nos va a hacer muy tarde. Desde el punto de vista de aquellos como desafíos que hemos encontrado, nosotros vemos que existe una crisis de liderazgo súper fuerte. Como te decía anteriormente, es mucha la gente que renuncia a sus jefes, que renuncia a un mal liderazgo que de repente tiene que ver con esa jerarquía impuesta y no por el ejemplo. Tenemos grandes títulos, digamos, tenemos grandes gerencias, tenemos tremendos nombres en nuestras organizaciones, pero al final los líderes tienen seguidores, digamos, no tienen solamente estructura hacia abajo. Eso tiene que ver mucho con los egos. De repente hay una crisis de liderazgo desde el punto de vista de los egos, de que yo no quiero soportar de que tal vez entre un gran talento que es más joven que yo y yo no le quiero dar cancha para que se desarrolle porque tal vez va a ser una amenaza para mí en el futuro. Entonces esa inseguridad de repente de los liderazgos creo que está golpeando a muchas organizaciones y existe mucha frustración por parte del talento, cuando al final deberíamos intentar rodearnos de los mejores para que nuestros equipos de trabajo sean mucho mejores. Por otra parte, la humanidad y esa inteligencia emocional en muchos casos da la impresión de que fuera vista como una debilidad. Y nosotros consideramos por nuestra experiencia que mientras más humano, más líder eres, digamos. Si es que eres capaz de pedir ayuda cuando es necesario, de poder tener una conversación humana con tu equipo cuando es necesario, cuando algo te asusta, cuando algo, digamos, no te tiene cómodo, esas son conversaciones que los liderazgos tienen que generar hoy día. Y por último, cosas que incluso son más graves aún, pero se ve mucha discriminación todavía en el mercado laboral actual. Discriminación a nivel de género, a nivel de sexualidad, a nivel de contexto familiar, del colegio del que saliste, de la universidad en la cual estudiaste, del barrio donde vives.
Se ve todavía.
Muchísimo, muchísimo. No, no te digo que solamente en Colombia, sino que en toda América Latina. Somos una sociedad en general que nos cuesta mucho salir de ese contexto, de tu apellido, de tu familia, de donde estudiaste, de si eres mujer o no, de si tienes hijos o no. Y en ese sentido, nosotros de repente chocamos un poco contra esa cultura, porque la verdad es que consideramos que nos sigue haciendo mucho daño. Hablando hoy, en el siglo XXI, de si hombres y mujeres tienen que ganar lo mismo por la misma cantidad de trabajo, te da un poco la percepción de lo lejos que estamos, que si bien hemos venido avanzando, pero todavía hoy día la discriminación en el mercado laboral es muy fuerte.
Rafa, ¿por qué contratar talentos comprometidos con el desarrollo sostenible?
Mira, es buena pregunta. Creo que al final, aquella persona que está preocupada de la sostenibilidad, ponte tú, las personas que están preocupadas por los ODS, son personas que están preocupadas por un colectivo, por un bien colectivo superior, digo. Y por ende son personas que son mejores para tenerlas a tu lado, digo. O sea, una persona que está constantemente pensando en que mis acciones van a tener un impacto en mi vecino, en la economía, en el medio ambiente, en todo, digamos, la sociedad que me rodea, es la gente que tú quieres tener de vecino, es la gente que tú quieres tener en tu equipo de trabajo. Yo no tengo nada contra las personas que no tienen ninguna preocupación por la sostenibilidad y que quizás lo único que quieren es tener una muy buena renta y tener un muy lindo carro, es perfectamente comprensible. Pero cuando hablo de armar mi equipo de trabajo, que de alguna manera termina siendo como mi familia, yo quiero gente que esté preocupada de un social colectivo mucho mayor, digamos. Y en ese sentido, más allá de las competencias técnicas que son fundamentales, una persona con ese sentido colectivo tiene una inteligencia emocional mayor. Es una persona que tiene un sentido de grupo que es distinto. Es una persona que muestra un cariño y una motivación distinta al momento de realizar un trabajo. Es una persona que está dispuesta a cuidar al otro. Es una persona que está dispuesta a, por ejemplo, hacer un poquito más todero o todera, digamos. De que vamos a las reuniones importantes, pero si servimos café, hay que servir café. Si es que mover caja, hay que pintar la oficina, pintamos la oficina. Y me arremango las mangas si es que es necesario, con tal de que mi equipo, mi tribu, esté bien, digamos. Entonces, eso hoy día se transforma en una competencia. No es una habilidad blanda. Las habilidades mal llamadas blandas son lo más duras que hay. Porque hoy día hay gente que la promueven o la desvinculan de una empresa por falta de esas habilidades blandas. Entonces, al momento de contratar a una persona, yo prefiero a alguien que sepa y que tenga muy claro que sus impactos positivos y negativos involucran al resto. Entonces, por eso lo quiero tener en mi equipo y lo quiero tener de vecino también.
Rafa, no quiero que te sorprenda esta pregunta. Teníamos unas ya trabajadas, pero cuéntanos, ¿qué se te viene a la cabeza de algún ejemplo interesante que hayas tenido de cambios de alguna organización cuando se dieron cuenta de que tenían que contratar y que comenzaron a vincular estos colaboradores con ese ADN de sostenibilidad?
¿Quieres nombres de empresa?
Una experiencia. ¿Qué significado tuvo para esa empresa? ¿Qué te contaron en esas empresas? Mire, definitivamente esa era la hoja de ruta, porque vimos que estábamos teniendo mayor beneficios en reputación. ¿Qué experiencia tienes?
Mira, ahí nos ha tocado conocer de todo tipo de organizaciones, desde industrias súper tradicionales, como la banca, la construcción, el retail, hasta, digamos, las más nuevas, digamos, empresas de fintech, empresas de software, empresas en general como de tecnología. Y nuestra temática tiene que ver más con el talento. Y a mí me sorprende mucho, o me da, más que sorprenderme, me alegra mucho cuando veo que organizaciones de ese tipo se toman en serio el tema del talento y ponen a la persona al centro de la organización. No desde un punto de vista marquetero o para convencer a mi gente, sino que realmente porque yo considero que las personas son lo más importante en mi organización. Porque al final, independiente de la tecnología, quienes planean tu estrategia, quienes la ejecutan y quienes te entregan resultados, son personas, digamos. Entonces, cuando yo veo que hay liderazgo que se encargan de poner a la persona al centro, es muy potente. Por ejemplo, hay una empresa que es una empresa del agro, digamos, o sea, de una industria que uno dice, wow, no es Google, no es Airbnb, no es Uber, digamos, como estas que meten mucho ruido del positivo desde el punto de vista de gestión humana, pero que, por ejemplo, se dieron cuenta de que uno de los momentos más traumáticos y más tensionantes de un ser humano es el primer día de trabajo. Y su equipo de talento dijo, y el CEO de la empresa dijo, yo voy a convertir esta experiencia en algo absolutamente espectacular y en algo que la persona que entra a trabajar en mi equipo nunca más se va a olvidar. Y generaron todo un programa de inducción, un programa como de aterrizaje o de recepción para la persona que entraba a la organización. Entonces ese día lo iban a buscar a la casa. Le tenían un puesto en la wow. organización donde por ejemplo había una flechita y decía, bueno, acá está la chica nueva. La invitaba a almorzar el equipo, su equipo. Después tomaba un café con el CEO que le contaba toda la historia de la compañía. Le hacían un tour por todos lados. Le llegaban y le hacían bromas, digamos, la paseaban por todos lados. Durante ese día era la persona, digamos, era la estrella de la organización. Al punto que llegaba la gente y decía, bueno, puedo renunciar y entro mañana de nuevo, porque la verdad es que la experiencia fue espectacular. Entonces, eso es tomarse, es casi anecdótico lo que te cuento, pero eso es tomarse en serio el tema del talento, ponerme en tus zapatos, saber de que tú como persona, entrar a una organización es difícil, entrar a un clan, a una tribu nueva es difícil. Entonces, ¿cómo yo me pongo en tus zapatos y de manera muy empática te hago ese camino un poquito más llevadero? Entonces, cuando las organizaciones se toman tan en serio el tema del talento, nosotros decimos, wow, hay muchos motivos por los cuales estar optimista.
Además que una experiencia así le genera un compromiso al nuevo colaborador que ya tengo que responder y tengo que apalancar este negocio, porque al final las empresas son eso, son un negocio, pero sí tiene que ser un negocio sensible a las comunidades, a su contexto, a su entorno y hacia unos recursos que necesitamos acompañar para que no se nos agote.
Y son negocios, pero son negocios manejados por personas. Entonces, cuando esa persona sabe de que desde el CEO hasta la última persona de la organización estaba preocupada humanamente de mí, eso a mí no se me olvida, porque son las personas con las cuales voy a compartir el día a día. No solamente están preocupadas de mis metas, están preocupadas, digamos, de que yo esté bien. Y si yo estoy bien, seguro soy más productivo.
Rafa, ¿cómo es un perfil para materia, para su organización?
Un perfil para materia. Yo no lo diferenciaría mucho de lo que por lo general los empleadores nos piden. Que hoy día, más allá de estas competencias que hablamos de la parte humana, de la parte de las competencias técnicas también, está el espíritu emprendedor. Y el emprendedor no se lo imaginen solamente como el Mark Zuckerberg, como el Steve Jobs, como el Elon Musk, sino que como una persona que está constantemente intentando mejorar el entorno en el cual vive, digamos. Los emprendedores y las emprendedoras al final son eso. No son los que sacaron solamente la aplicación y que la vendieron en millones de dólares, sino que en empresas hoy día está este formato de los intraemprendedores que están constantemente generando cambio. Es una persona inquieta, una persona incómoda, una persona que constantemente está viendo cómo mejora las cosas y que por otro lado también tiene una alta cuota de resiliencia. Una persona que frente a los golpes, frente a los obstáculos, frente a todas las dificultades, no se rinde y está constantemente peleando contra eso. Y entonces ese espíritu, esa actitud emprendedora es súper, súper, súper importante para nosotros, acompañado de un liderazgo súper humano, de que no se nos olvide nunca que somos personas las que tomamos decisiones, de que necesitamos acompañamiento, de que cada persona es un universo en sí, donde todos tenemos buenos días, todos tenemos malos días, donde de repente hay una persona que puede cumplir un rol espectacular, pero de repente, no sé, tiene problemas con la familia, tiene a su hijita enferma, tuvo problemas con el novio, quién sabe, tenemos un disco duro, un sistema operativo súper con mucha información y nosotros tenemos que ser capaces de leer eso y cuidarnos los unos a los otros. Y obviamente que nunca puede estar de más y que es fundamental lo técnico que tiene que ver con mantenerse constantemente aprendiendo. Creo que hoy día lo único, no sé quién lo dijo, pero lo único constante es el cambio. Y hoy día el Foro Económico Mundial sacó un estudio donde demostraba de que el 65% de los niños que hoy día entren al jardín infantil van a trabajar en roles que hoy día no existen. Entonces, la única manera de tú protegerte frente a esa incertidumbre constante es estar preparándote y capacitándote todo el tiempo. Por eso hoy día se habla mucho del aprendizaje constante. Tienes que estar leyendo, tienes que estar estudiando, tienes que estarte siempre capacitando porque no sabemos, digamos, hacia dónde va a ir girando el mercado laboral. Entonces hay que preocuparse mucho.
Sí sabemos que hay unos retos.
Sí, enorme.
No sabemos de pronto el mercado laboral, porque si no logramos estas apuestas en temas de sostenibilidad, si sigue subiendo la temperatura del planeta y todo, definitivamente esas profesiones van a ser muy diferentes a las que a las de un planeta donde sí logremos reducir o apalancar estas metas de los ODS. Yo creo que estamos en un momento de doble decisión y que depende también de lo que hagan las organizaciones, hagan los gobiernos, hagamos nosotros como individuos para saber cuál va a ser la hoja de ruta para esos nuevos cargos.
Absolutamente, absolutamente. Y los ODS en eso marcan una ruta y todo lo que tiene que ver con sostenibilidad te va marcando hacia dónde está el mercado también. Hoy día los profesionales jóvenes, por un tema de evolución humana, están buscando eso, están buscando empresas que estén comprometidas con su impacto positivo a nivel económico, social y ambiental, porque si no, no quieren ser parte simplemente. Muchos de ellos están frustrados porque no pueden encontrar esas empresas, y a nosotros lo que nos pasa, y salimos a buscar empresas por todos lados, empresas que estén metidas en temas de sostenibilidad, porque te da la impresión de que la demanda por ese tipo de trabajo es muy superior a lo que el mercado hoy día puede aguantar. Pero de que el tren va para allá, no hay ninguna duda.
Bueno, y para cerrar, Rafa, un mensaje para nuestros oyentes. ¿Cómo pueden contactarte si están interesados en saber un poco más del trabajo que lideran en materia?
En materia se pueden poner en contacto con nosotros a través de la página web, que es www.materia.co. Ahí tenemos muchas vacantes para aquellos y aquellas que estén buscando roles relacionados a sostenibilidad. Estamos constantemente buscando el mejor talento, estamos constantemente buscando aquellas empresas que están cambiando el mundo. Y por otro lado también estamos muy contentos, desarrollamos un modelo, un nuevo servicio ahora enfocado en profesionales, que es una mentoría para acompañarte en términos de búsqueda de nuevos desafíos profesionales. Entonces, a través de un modelo enfocado en temáticas de propósito, que es lo que a ti te gusta hacer, de talento, que es lo que tú eres buena o bueno y que es lo que aprendiste desde el punto de vista formativo, a nivel de impacto, que es lo que el mundo necesita hoy día, y a nivel de mercado, que es aquellas oportunidades que se pueden dar dentro del ecosistema de sostenibilidad e impacto. Entonces, nuestra idea es poder acompañarte en esa decisión, y si es que quieres buscar, por ejemplo, trabajo relacionado a temas de ODS o de sostenibilidad, nosotros poder acompañarte en ese proceso.
¿Y va dirigido a estudiantes o a profesionales jóvenes o a total?
Absolutamente transversal. Tenemos desde gente recién salida de la universidad, incluso gente en la universidad. Estamos desarrollando algunas alianzas con universidades, de hecho. Hasta gente en sus 50 o 60 que se está reinventando y que quiere buscar algo relacionado con sostenibilidad. Entonces nosotros en ese sentido los vamos acompañando, se dan conversaciones súper interesantes y también vamos comprendiendo qué es lo que la gente está buscando hoy día. Entonces esperamos poder marcar o hacer un aporte en ese sentido a través de los profesionales.
O sea, no hay edad para meterse en este cuento de la sostenibilidad.
No, para mí es un tema de actitud, absolutamente, absolutamente. Lo necesitamos a todos y a todas. Entonces, creo que es muy importante de que todos se sientan parte. Además de que creo que la gente mayor, la gente con un mayor nivel de experiencia, el simple hecho de que se estén dando estas conversaciones hoy día, ellos tienen que sentirse orgullosos de haber formado parte de ese camino, porque hoy día estamos hablando de sostenibilidad y estamos hablando de propósito porque hay generaciones anteriores que dieron un montón de batallas sociales que nos han permitido estar acá, digamos, desde el punto de vista de la sostenibilidad, desde el punto de vista de la equidad de género, desde el punto de vista de la pobreza, de la economía, en particular en un país como Colombia, digamos, con las distintas problemáticas sociales que se han tenido durante mucho tiempo. Entonces, la voz de esa gente mayor que tiene las suelas más gastadas, el camino más recorrido, son voces que tenemos que escuchar, sobre todo los más jóvenes.
Bellísimo. Bueno, Rafa Achondo, CEO de Materia, también su cofundador, mil gracias por acompañarnos en sus micrófonos. Espero tenerlo aquí muchas veces acompañándonos y hablando de toda esta apuesta que existe alrededor de cumplir las metas de los ODS. Gracias por acompañarnos.
Gracias, Ángela, a ti. Un lujo esta conversación y ojalá se generen cada vez más este tipo de espacios para que podamos debatir y conversar respecto a temas de sostenibilidad. I often think about the world.
in which I live today, of animals and plants and nature's gifts set on display. But the most amazing thing that I've seen in my time.
Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio producen Planeta Sostenible.
Email.
Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de U Rosario Radio.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025. Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
De las personas que no se conforman con poco y dejan el alma en cada cosa que hacen. Acepta el desafío de la Universidad del Rosario y conviértete en el mejor. Nuestra U y su Escuela de Ciencias Humanas te invitan a ser parte de un espacio lleno de retos, luchas, sacrificio y satisfacciones, con un solo objetivo: formar estudiantes con sentido social y humano. Únete a nuestra comunidad rosarista con los programas académicos de
Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Ciencias Sociales, Artes Liberales, Sociología, Antropología, Historia, Periodismo y Opinión Pública y Filosofía.
Soy Carlos Patarroyo, decano de la Escuela de Ciencias Humanas. Todos estos programas comparten un ciclo básico en el que los estudiantes están mezclados, aprendiendo temas de sociedad, aprendiendo cómo enfrentarse a los problemas sociales.
Somos tu mejor opción. Mayor información sobre los programas que ofrece la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresa al portal web rosarista. Acepta el desafío UR y conviértete en el mejor.
Hola, ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urosario.edu.co.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urosario.edu.co. Entra ya.
Pacto Global Red Colombia suena en Planeta Sostenible.
Stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we just stopped trying. And it's too
Global Red Colombia suena en Planeta Sostenible.
Un informe de Deloitte sobre qué está pasando con los talentos en el país nos cuenta que el 56% de las personas entrevistadas pagaría más por productos y servicios que son social y ambientalmente responsables. También decía este informe, el 80% de los trabajadores tienen una experiencia laboral positiva cuando su trabajo está alineado con los valores fundamentales de su organización. Y los millennials, una generación con una conciencia social ambiental en su ADN, dice que en un 51% trabajarían en empresas que son comprometidas con el medio ambiente, aunque les paguen menos. El 84% dicen que los éxitos del negocio se deben medir más allá de los éxitos financieros. Estas cifras nos plantean los retos y nos hacen pensar que las empresas tienen una dimensión ética que hay que seguir desarrollando. Ahora nos queda una pregunta: ¿cómo contribuir a lo que nos están pidiendo estas nuevas generaciones? Bueno, nosotros salimos a la calle y les preguntamos a algunas personas, a algunos jóvenes, ¿qué quieren encontrar en las empresas en las cuales van a trabajar?
A mí me gustaría trabajar en una empresa que fuera familiarmente responsable, que realmente les importe las familias y sobre todo el impacto que tienen de las familias alrededor. Muchas veces hay fábricas o hay empresas muy grandes que no piensan en la vida diaria de las personas que están a su alrededor. Eso digamos, a mí me importa muchísimo, y que tengan planes como de protección ambiental, pero alrededor de donde trabajan, porque a veces algunas zonas son muy industriales y no piensan en que hay personas que posiblemente viven alrededor de esas empresas.
Bueno, entonces me gustaría trabajar en una empresa en la cual uno tenga flexibilidad de horario, porque pues uno puede pasar más tiempo con la familia o puede hacer más cosas, además que uno pueda trabajar desde la casa. Y también es muy importante las empresas que tengan, como por así decirlo, mucha diversidad de personas, porque así uno conoce más y tiene como más tolerancia también. Y además es importante empresas que no generen mucha contaminación, porque actualmente es lo que es el mayor impacto que hay en el planeta.
Pues a mí me llamaría mucho la atención una empresa que tenga más calidad humana y compromiso social con pues las mujeres, que de pronto a veces no tienen con quién dejar a los hijos, o a los mismos papás que no tienen con quién dejar a los hijos, o que de pronto también generan demasiada contaminación y afectan mucho a los animales, no tienen como un control, o no le ven como importancia a el resto de seres sintientes.
El tipo de trabajo que yo busco sería que el trabajo en el que yo tuviera la posibilidad de desarrollar todos mis talentos, donde la verdad algo que me gusta sería como viajar, que yo tuviera la posibilidad de conocer nuevas culturas y aprender más cada día. También me gustaría mucho que estuviera que ver, digamos, con el medio ambiente, ya que para mí es muy importante la sostenibilidad ambiental y poder ayudar en ese campo. Además, la flexibilidad horaria me parece que hoy en día es muy importante, ya que muchas personas tienen distintas formas de trabajar y por ende pues se pueden desarrollar mejor sus capacidades.
And troubled, and you need some love and care, and nothing is going right.
Estás escuchando Planeta Sostenible. Es momento de poner las acciones sostenibles de moda. Esto es Trending Tips.
Bueno, escuchamos a los muchachos de la Universidad del Rosario, a 5 muchachos que entrevistamos, hablando de qué quieren. Y bueno, y todavía tengo aquí en cabina a Rafa, y Rafa nos comenta frente a eso.
Que es súper importante que las generaciones más jóvenes hoy día, al momento de buscar un trabajo, uno comprende de que quieran buscar flexibilidad, viajes, libertad para poder tomar decisiones, pero esos son espacios que tú te vas ganando en un equipo de trabajo. No es algo que tú te lo ganes de un día para otro. Hoy día el mercado laboral es súper meritocrático. Entonces, de repente, nosotros entrevistamos a mucha gente que quiere buscar cada uno de esos como derechos, si se quiere, pero hay muchas responsabilidades. Hoy día aquella gente que tiene esa flexibilidad y que tiene esas libertades es porque le aporta un valor enorme al equipo y porque tiene un sentido colectivo muy fuerte. Entonces hay que ganarse esas libertades.
Sí, Rafa, Pero yo sí siento que de todas formas es un tensor. O sea, cuando ya los jóvenes de ahora dicen, yo no me voy a ir a una organización que vea que está contaminando el río, una comunidad, ya se convierte en un tensor. Porque la organización sí o sí en algún momento la misma comunidad le va a pedir que resuelva esa situación. Entonces, desde ya las organizaciones deben prepararse en eso. Yo recuerdo un caso de un amigo que lo contrataron pagándole un muy, muy, muy buen salario para una empresa de artículos de pieles de cocodrilo. No sobrevivió un mes. Me dijo, no fui capaz de ver ese negocio, de estar en ese negocio. Él es una persona exitosa, pero que fue uno de sus primeros trabajos luego de salir de la universidad y renunció. Porque no va con sus valores, no va con esta apuesta que tienen los jóvenes y de pronto que tenemos muchos, porque como lo decías antes, no es un tema de edad, sino es como un tema de sensibilidad, de compromiso, de saber, oiga, yo decido aquí, no quiero, esta organización no está conectada con mis valores.
Es que a nivel valórico, ninguna duda, estamos absolutamente de acuerdo. O sea, hoy día los profesionales no están aceptando, muchos de ellos, trabajos en empresas que le están haciendo daño al medio ambiente o que están entregando un producto que no le hace bien a tu cuerpo, por ejemplo, o simplemente productos y servicios que le hacen mal a la sociedad. Desde el punto de vista valórico, no quieren transar sus valores y eso está muy bien. Lo que yo digo, desde el punto de vista de la gestión, desde el punto de vista de esas libertades que te da la empresa o la organización, es súper importante írselos ganando a pulso.
Listo, vamos ahora, Rafa, no te vayas y vamos a la siguiente sección.
Esta es nuestra brújula 2030. ¿Cuáles son las metas y qué se está haciendo por ello? Conteo regresivo por la sostenibilidad.
Bueno, y para cerrar en conteo regresivo por la sostenibilidad, vamos a hablar de los empleos verdes. ¿Qué son? Son empleos decentes que contribuyen a preservar y restaurar el medio ambiente, ya sea en los sectores tradicionales como la manufactura o la construcción, también la moda, o en nuevos sectores emergentes como las energías renovables y la eficiencia energética. Los empleos verdes permiten aumentar la eficiencia del consumo de energía y materias primas, limitar las emisiones de gases efecto invernadero, minimizar todos aquellos residuos y temas relacionados con la contaminación, proteger y restaurar los ecosistemas y contribuir a la adaptación al cambio climático. ¿Qué te parece esto, Rafa?
Es lo mismo que estábamos hablando anteriormente, es hacia dónde vamos, es lo que muchos profesionales están buscando hoy día y el desafío que tienen las empresas, el ponerle verdes, obviamente, de que tiene como toda una connotación muy fuerte desde el punto de vista de la sostenibilidad, pero hoy día todos los trabajos, todos los empleos deberían seguir esos estándares.
Rafa, la OIT está posicionando toda esta apuesta a los empleos verdes y por ello invitamos a Ana Belén Sánchez, especialista regional de empleos verdes para América Latina y el Caribe, quien desde Ecuador nos envía este mensaje hablándonos de cuál es el potencial de los empleos verdes de este tema en Colombia.
Pacto Global, Red Colombia, por un planeta sostenible.
Ana Belén Sánchez y soy la especialista en empleo verde de la Organización Internacional de Trabajo.
¿Me lo tiré? Okay. Bueno, listo, acá. Espérate.
Para América Latina. Me llamo Ana Belén Sánchez y soy la especialista en empleo verde de la Organización Internacional de Trabajo para América Latina y el Caribe. En los estudios que en la OIT estamos haciendo alrededor del potencial que tiene Colombia en la creación de empleo verde, estamos viendo que existe un gran potencial en una serie de sectores. Los sectores principales tienen que ver con la creación de empleo decente en la economía rural a través de una mejora del sector de la agricultura y la agroindustria con una mirada de producción de agricultura orgánica. Entonces, eso hemos visto que es un sector con alto potencial. Otro sector tiene que ver con la transición que el sector minero y el sector energético de Colombia está llamada a hacer hacia una producción que tenga en base las energías renovables, la energía solar, la energía eólica y la energía de la biomasa, y que logre hacer una transición justa, es decir, basada en la justicia social y en la creación de empleo para los más vulnerables del sector, por ejemplo, del carbón. Otro de los sectores donde hemos visto que existe gran potencial tiene que ver con la economía circular, con una mejor gestión de los residuos y una reducción, todo lo que tiene que ver con las políticas de la reducción de la producción de estos residuos, el reciclaje, etcétera. Dos de los sectores que hemos visto que deben ser transversales al resto de los sectores son el de la salud. Tenemos todavía problemas importantes de contaminación de aire, por ejemplo, contaminación de aguas, etcétera. Y el otro sector sería el de la ciencia, la tecnología y la innovación. Se puede desarrollar empleo verde de calidad y en bastante cantidad, digamos, a través de una mejora de la tecnología y de la innovación en los sectores que he nombrado y también en otros. Nosotros en la OIT estamos analizando y estamos identificando cuáles serían el tipo de políticas que serían necesarias poner en marcha o el tipo de programas que sería necesario poner en marcha para que estos empleos fueran una realidad. Entonces, las áreas de trabajo que estamos identificando pues tienen que ver con el desarrollo de la formación para que trabajadores y trabajadoras que vayan a trabajar en estos sectores que he nombrado tengan la formación necesaria y las habilidades profesionales necesarias para hacerlo. Tiene que ver también con el desarrollo de un programa de negocios verdes, de empresas sostenibles, etcétera, y que este programa lo que ayude sea a crear más empleo para algunos sectores que todavía necesitan más apoyo, por ejemplo los jóvenes, por ejemplo la población rural y algunos otros. Pensamos que es importantísimo que todas estas decisiones se tomen en base a la participación y al diálogo, y por eso creemos que el diálogo social con trabajadores y con empresas y con el propio gobierno debe ser una herramienta esencial de cualquier política de empleo verde y también en Colombia. Varios de estos empleos que yo he nombrado tienen que ver o son parte de los objetivos de desarrollo sostenible, de los ODS. Por ejemplo, el objetivo de número 11 de ciudades sostenibles, el objetivo número 8 de creación de empleo decente y crecimiento económico, que incluye toda esta idea de una mejor gestión de recursos naturales. El objetivo número 13 de acción climática, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero producidos o provocados en la agricultura y en la energía y también en los residuos, el potencial es muy interesante. Hay otros objetivos que también están relacionados, como el 15, vida silvestre, o como el 6, agua potable y saneamiento, donde también se aportarían. Solamente como palabras finales decir que el desafío que como humanidad tenemos delante de nosotros, el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, etcétera, nos hace obligatoriamente repensar el modelo económico y el modelo social que estamos impulsando. Desde ese nuevo pensamiento sobre qué queremos como humanidad, los empleos verdes juegan una parte importante, un poco de este puzzle.
Bueno, oyentes, escuchamos a Ana Belén de la OIT. Gracias de verdad a todos ustedes. Espero que haya sido un espacio donde hayamos podido entender cuáles son estas apuestas que van en estos talentos que necesitan apalancar la sostenibilidad. Gracias, Rafa, de verdad por acompañarnos. Espero tenerte muchas otras veces en el programa.
Un lujo poder estar aquí y compartir este espacio contigo.
Gracias, Nelson Duarte, en toda la cabina, la administración de todos estos sonidos y de la edición para sacar este programa adelante. Los esperamos en la próxima emisión. Recuerden que nos pueden encontrar en la plataforma Spreaker como Planeta Sostenible. The magic of your sight. Will you still tomorrow?
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.